una marea de libros. Con José Ovejero.
Aunque sea una obviedad muchas veces repetida, hay que insistir en que la historia es un área en la que se dirimen los conflictos del presente. Escribir historia significa analizar el pasado con las claves, también las ideológicas, de una determinada época. Nadie puede sustraerse a los valores, los conceptos y las manías de su tiempo. Por eso, cuando leemos un libro de historia escrito en el siglo XIX, podemos tener la sensación de adentrarnos en un cuarto de muebles pesados y cortinas polvorientas. El tiempo pasa por esos libros más que por los de ficción, porque tienen una pretensión de objetividad que caduca con más rapidez de lo que imaginamos. No es que sean menos certeros que los libros históricos de nuestra generación, salvo porque la investigación puede haber obtenido nuevos datos y pruebas, tan solo se enmarcan en una forma de discurso que ya no es la nuestra. También en libros de divulgación histórica y en las novelas históricas de hace unas décadas podemos encontrar un enfoque romántico o idealizador que hoy nos resulta ingenuo, algo impostado. A mí, lo confieso, me ha ocurrido con Goya de Feuchtwanger o incluso con Momentos estelares de la humanidad de Stefan Zweig. Son interesantes, pero los leemos, creo, con gran distancia o con esa sonrisa algo condescendiente que se nos pone cuando oímos a alguien hablar de forma ingenua. Pero además de la dependencia del contexto en el que se escribe, la ficción histórica tiene que lidiar con la paradoja de que pretende contar lo que de verdad sucedió, como he oído afirmar algunos de sus autores, pero para ello tienen que inventarse una parte. Cuentan, dirían, no la verdad de los hechos, aunque sean fieles a los más conocidos, sino la supuesta verdad interna de la época, la conciencia colectiva, las sensaciones, la vida cotidiana. Encarnan en personajes y en sus vicisitudes las ideologías y las concepciones de su tiempo, pero pasadas siempre por el filtro del propio. Para evitar que se noten las posibles disonancias entre hechos y narración, Torquato Tasso recomendaba, quizá con cierto cinismo, escribir sobre hechos remotos, más desconocidos por sus lectores, para así cambiar lo que le parezca al autor sin necesidad de respetar la verdad. Otra opción, quizá más honesta, es alejarse de la novela realista y no pretender reproducir un momento histórico, sino acercarse a él deformándolo y dejando claro que se trata de una aproximación subjetiva, no una recreación o reflejo, sino una representación. Precisamente acabo de leer dos novelas que se acercan a lo histórico desde perspectivas originales. Una es Centro Europa, de Vicente Luis Mora, editorial Galaxia Gutenberg, y la otra, Cara y Yara en la tormenta de la historia, de Alec Popov, editorial Hoja de Lata, traducción de Victoria Lefterova y Enrique Maldonado. Popov elige la narración disparatada y el humor para contar las aventuras de un grupo de partisanos búlgaros emboscados en el monte durante la Segunda Guerra Mundial. A ellos van a sumarse las jóvenes gemelas Cara y Yara, dos chicas de familia burguesa que han ido cambiando de ideología como quien cambia de camisa, pero que acaban comprometiéndose con la lucha contra la ocupación nazi y contra el gobierno zarista después de una trastada en su instituto y de intentar un chantaje chapucero a sus padres. Durante la estancia con los partisanos, Cara y Yara asisten a sus rencillas, las espolean también, sin pretenderlo, lo mismo que despiertan involuntariamente el deseo de buena parte de los combatientes. Esto podría haber dado material para un melodrama bélico, pero Popov convierte su novela en una sátira hilarante, en la que los partisanos se pelean por el tipo de pájaro que deben imitar como santo y seña. Roban la ropa interior de las muchachas, muestran que, a pesar del adoctrinamiento comunista, siguen creyendo en supersticiones y apariciones, o, al contrario, alguno se toma tan a pecho el estalinismo que no desaprovecha oportunidad para autoinculparse de alguna desviación de las enseñanzas del partido, sacando de quicio a sus compañeros. También asistimos a depuraciones y ejecuciones, a las peleas entre distintos bandos, a muertes absurdas, a las argumentaciones peregrinas para justificar las luchas por el poder. ¿Es una frivolidad reírse de quienes combatieron contra el nazismo, en muchos casos perdiendo la vida por ello? ¿Es inmoral? De contestar que sí a las dos preguntas, quizá tendríamos que llegar al extremo de criticar la película Ser o no ser, de Lubitsch. ¿O se justifica la sátira porque muchos de los partisanos eran estalinistas y la enmarcamos en la tradición orwelliana de rebelión en la granja? Es verdad que lucharon contra los nazis, pero su brutalidad no era mucho menor. Aquí aparece enseguida el fantasma de la equidistancia. Sí, los unos eran malos, pero los otros... Eso que se hace con tanto entusiasmo en España para disculpar a una dictadura filofascista. Pero de todas formas, creo que no van por ahí los tiros. Yo situaría la novela más bien en la senda de Matadero 5 de Vonnegut. Lo que hacen aquella y esta novela es desmontar la épica guerrera, o, como se dice en Matadero 5, contar una historia bélica sin héroes. Porque en la guerra puede que las acciones tengan un objetivo loable, en las dos novelas luchar contra los nazis, pero el día a día es absurdo, disparatado, bestial, y solo se puede narrar, entonces, mediante el disparate y el esperpento. Los héroes, más bien el culto a los héroes, ha hecho mucho daño, a los ciudadanos y a la verdad. He disfrutado mucho Cara y Llara, me he reído y entristecido, he apreciado su humor ácido. Quizá lo único que no me ha entusiasmado es un final que me ha parecido forzado, pero mejor no hablo del final. Os dejo que lo descubráis. Paso entonces a la siguiente novela, Centro Europa, de Vicente Luis Mora, de un tono y unos propósitos muy distintos. Leyéndola me queda claro que una novela que sitúa la acción en el pasado no tiene por qué meterse en el cajón de la novela histórica. Mora, creo, no pretende retratar una época, y tampoco convertirla en un telón de fondo verosímil para presentar personajes que podrían haber vivido entonces. Más que narrar la historia, reflexiona sobre ella. Más que recrear una época, crea una atmósfera, confrontando descripciones minuciosas del paisaje y de sus habitantes con situaciones que se alejan de lo posible. Redo Hauptsammer viaja a una región de Prusia a la orilla del Oder para reclamar unas tierras que ha recibido en propiedad. En la carreta lleva a su mujer, que ha muerto durante el trayecto por una bala perdida. Cuando va a enterrar a su querida Odra, descubre el cadáver de un soldado de las guerras napoleónicas. Poco a poco, cada vez que este pobre hombre abre una fosa, irá descubriendo más cadáveres de siglos distintos, congelados, que ni siquiera se descongelan y pudren poniéndolos al sol. Y no es el único prodigio en esta novela que no es histórica, pero que lo finge a la perfección. La ambientación está muy cuidada, como lo está el lenguaje del siglo XIX. Las representaciones de las costumbres y la administración son de un realismo impecable, pero insisto en que la novela no pretende reproducir una realidad pasada, tampoco interpretar el pasado para explicar el presente, sino crear un entorno que da pie a reflexiones sobre el lenguaje, sobre la identidad, también de género, sobre la intimidad y los afectos, y sí, también sobre la guerra y sobre la historia. La historia es como un juego de pelota, donde la bola pisoteada somos nosotros, dice Jacob Moltke, historiador amigo de Redo, y los cadáveres que van emergiendo y la dificultad de deshacerse de ellos se convierten en metáfora de la imposibilidad de construir un pasado heroico sin ocultar los crímenes cometidos. y Centro Europa es una región rica en crímenes. Aunque, en realidad, si saliesen a la luz todos los cadáveres de soldados muertos en las batallas y de civiles asesinados sobre los que caminamos, el horror nunca nos permitiría enorgullecernos de la historia, lo que quizás sea una enseñanza muy útil. Centro Europa es una novela de poca extensión en la que cabe mucho. También el juego con las fuentes y con la veracidad de lo narrado. Incluso hay una mano, la de la traductora, que anota el manuscrito señalando sus incoherencias e imprecisiones, recordándonos así que ni la ficción, ni siquiera la historia, pueden contar toda la verdad y que, a menudo, tampoco lo pretenden. Me parece muy recomendable esta Centro Europa, que también es una novela de amor, por la mujer muerta, por los paisajes, por la escritura, por la amistad, por los detalles y, sobre todo, por los momentos en los que la vida es intensa y hermosa, esos momentos que no debemos desperdiciar.
Habéis escuchado Una marea de libros.